Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de México, en marcha a la nueva normalidad en el país en medio de la pandemia. Y es que en 24 horas se reportaron en México 100 nuevos contagios por COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en total contabilizan 51.633 casos y 5.332 muertes por coronavirus.
La parte activa de la epidemia, y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes. Esto habla de una epidemia muy activa.
La prensa. Habitantes de la Ciudad de México ya no podrán evadir el pago de la tenencia vehicular al estar en prueba un sistema de registro online que tendrán que hacer agencias de autos y dependencias, no los propietarios. Y es que para evitar pagar tenencia, emplacaban en el Estado de México o en Morelos, pero ya no se podrá. Diario de Xalapa. Condenan a 9 años de prisión al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero revocan el decomiso de más de 40 propiedades ligadas a sus presuntos cómplices, por lo que mantendrá sus bienes. Finanzas. En el segundo trimestre del año se resentirán las afectaciones económicas por la pandemia. El Producto Interno Bruto de México podría caer hasta 20%, cifra nunca antes vista en el país, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Por desempleo se espera 1 millón de solicitudes para acceder a dinero del Fondo para el Retiro. Al cierre de abril, los ciudadanos ya habían obtenido por este concepto 5.100 millones de pesos, 40% más que el año pasado. El Sol de San Luis.
Reducir los altos niveles de desigualdad que son profundamente irracionales en nuestro país.
Polémica propuesta. Morena propone que cada 2 años el INEGI revise el patrimonio e información fiscal de los ciudadanos para medir la desigualdad y la concentración de la riqueza en el país. La fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos procederá legalmente contra quienes cometan irregularidades en la compra de ventiladores durante la contingencia sanitaria, a pesar de que se hayan regresado o se cancelen los contratos. Es la situación de una empresa ligada al compadre de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Mundo. COVID-19 arrasa en Latinoamérica. Supera los 500 mil infectados. La ciudad más grande de Sudamérica, Sao Paulo, en Brasil, está al borde del colapso. Ya suman más de 30 mil fallecidos. En el Esto, el diario de los deportistas. El torneo de clausura 2020 está en terapia intensiva. En el calendario original en esta semana se jugarían las semifinales. Sin embargo, el coronavirus lo estropeó todo. Y lo más probable es que el torneo se cancele y no se declare campeón a ningún equipo. Y en los espectáculos. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Se cumplieron 3 años de la muerte de Chris Cornell, quien se suicidó en su cuarto de hotel a los 52 años de edad en mayo de 2017. Fue líder de la banda Soundgarden y Audioslave. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Ángulo 101.
I don't mind. Share or shine.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Los capitalinos que adquieran vehículos a partir de este año ya no podrán evadir las placas de la Ciudad de México con estas gestiones de Morelos o el Estado de México, pues la Secretaría de Movilidad, Semovi, ya tiene listo el candado para las agencias automotrices. Ayer se publicó el aviso para distribuidores autorizados sobre el inicio de operaciones del trámite de alta de placas de vehículos nuevos mediante el sistema de control vehicular, conocido como SICOVE, que será totalmente en línea. Es así que se pondrá fin a las prácticas en las que los compradores de vehículos de más de 250 mil pesos emplacaban en otro estado para esquivar la tenencia. Se estima que al corte de diciembre pasado, 1 millón de dueños de vehículos de alta gama han evadido esta obligación fiscal. El SICOVE, planteado desde el año pasado, ya dio sus primeros pasos, aunque ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido que ir más lento y posponer de lleno su operación hasta que ésta concluya. El sistema está listo desde abril y hasta el corte de ayer se han realizado 20 pruebas operativas de trámites reales con Ford y Nissan. El registro será únicamente entre las agencias y las dependencias capitalinas, por lo que los compradores de vehículos no tendrán que hacer algún trámite durante este proceso para mayor comodidad y seguridad y también para evitar tranzas. Muy buenos días, este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi. Gracias por acompañarnos.
Look much, but I've been fine.
Los capitalinos que adquieran vehículos a partir de este año ya no podrán evadir las placas de la Ciudad de México con gestiones en Morelos o el Estado de México, pues la Secretaría de Movilidad ya tiene listo el candado para las agencias automotrices. Valeria Navarro, la editora en jefe de Metrópoli del Sol de México, platicó con gente del gobierno y también con algunos distribuidores de autos para conocer qué es lo que están aplicando estos personajes a partir de que muchos capitalinos hacen esta tranza para no pagar tenencia. Maleni, cuéntanos qué es lo que va a pasar a partir de este año con todos esos personajes que, pues, prácticamente abaratan sus coches al ponerles placas de otro estado para ahorrarse unos pesos.
Así es, Hiroshi. Las agencias automotrices de la Ciudad de México deberán sujetarse al trámite de placas para autos nuevos en el nuevo sistema de control vehicular que llevará por nombre SICOVE. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues que los capitalinos que adquieran vehículos este año ya no podrán evadir el pago de tenencia con placas de otros estados, pues el candado desde las agencias ya está en prueba. Ayer se publicó el aviso para distribuidores autorizados y ensambladores sobre el inicio de operaciones de este trámite, con el que se le pondrá fin a las prácticas en las que los compradores de vehículos de más de 250 mil pesos emplacaban en otro estado, como Morelos o el Estado de México, para así esquivar este impuesto. Como dato para entender la importancia de este proceso, la Ciudad de México estima que al corte de diciembre pasado, 1 millón de dueños de vehículos de alta gama han evadido esta obligación fiscal. Incluso, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó en noviembre pasado que en la Ciudad de México se han perdido 700 millones de pesos en recaudación por el impuesto sobre la tenencia vehicular debido a que los automóviles de gama alta que deben cumplir con esta contribución emplacan en los estados vecinos. El nuevo sistema de control vehicular planteado desde el año pasado ya dio sus primeros pasos, aunque ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido que ir más lento y posponer de lleno su operación hasta que esta concluya. Es así que su operación podría entrar por completo una vez que la contingencia ceda. El sistema está listo desde abril y se han realizado 20 pruebas operativas de trámites reales con Ford y Nissan. La Secretaría de Movilidad Capitalina explicó que el registro será únicamente entre las agencias y las dependencias locales, por lo que los compradores de vehículos no tendrán que hacer algún trámite durante este proceso para mayor comodidad y seguridad. Una de las agencias que está incluida en el programa piloto es Ford Alden Condesa. Platicamos con Gerardo Yáñez, trabajador en dicha agencia, quien nos confirmó que están en un proceso de pruebas con la Secretaría de Movilidad Capitalina y que ya han enviado documentos. Expresó a detalle que mientras los compradores facturen en la Ciudad de México, no podrán solicitar que su auto esté emplacado en Morelos, por dar un ejemplo. Cuestionado sobre la posibilidad de que el particular insista en hacer el trámite por su cuenta y así emplacar en otro estado, Yáñez explicó que aunque podría existir esta ventana de maniobra, al final el comprador deberá regresar a la agencia a presentar las placas y así obtener su vehículo. Pero si la matrícula no corresponde a la Ciudad de México, no podrán entregarle el automóvil. La Secretaría de Movilidad Local añadió que la implementación de este sistema será escalonado. Es decir, primero tocará el registro a los automóviles convencionales y en una segunda etapa a los automóviles eléctricos, híbridos y también se incluirá a las motocicletas. El proceso para cumplir con estas etapas no podrá exceder del 1 de diciembre de este año. La advertencia de esta evasión y el proyecto para detenerla nació desde el Código Fiscal del 2020, en el que la Secretaría de Finanzas Capitalina detectó que los autos que circulan en la ciudad, pero que tienen matrícula en otros estados, son fomentados por los mismos distribuidores. Esto se debe a una estrategia de venta en la que ofrecen estos esquemas para así ofertar mejores precios que su competencia debido a que el precio del vehículo baja considerablemente. Para este año se prevé una recaudación de 4.987 millones de pesos, es decir, 3.6% menos respecto a lo recaudado en 2019. La meta del nuevo sistema en la Ciudad de México es evitar la práctica de evasión de este impuesto.
Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México, nos habla un poco más acerca de esta guerra entre China y Estados Unidos, ahora en el tema de las donaciones y también de cómo están tratando de tomar el control a billetazos. Roberto, buenos días.
La opinión en el ángulo financiero. Ángulo financiero.
Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un tema que quisiera comentar el día de hoy es el que ha tomado varios matices y que no es nuevo en términos de lo que sucede hoy con la coyuntura de la pandemia, y es esta relación entre Estados Unidos y China. Te acordarás que antes de que pues el mundo fuera presa justamente del coronavirus, ya se había manifestado una gran inquietud y nerviosismo en los mercados financieros por los efectos de esta guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China, pues que pues llegó en su momento, llegó a meter mucho ruido y era parte de la retórica del presidente Donald Trump de decir que justamente habían tenido una balanza comercial muy desfavorable, es decir, que Estados Unidos compraba mucho más de lo que compraba China en términos del intercambio comercial y eso pues tenía que acabarse. Bueno, esto sucedió y fíjate que después de varios encuentros y desencuentros se acordó, ambos países acordaron pues actuar en una especie de fase 1 que era parte del proceso para desactivar justamente la guerra comercial. Pero después, bueno, vino el coronavirus y en ese inter también China acusó, o más bien China recibió justamente acusaciones directas del presidente Donald Trump del mal manejo que habían hecho sobre el tema del coronavirus. Es más, los acusó de haber ocultado información y de no haber actuado a tiempo, lo que habría provocado pues justamente esta pandemia, esta paralización económica en prácticamente todo el mundo, que está siendo muy costosa en muchos sentidos, no solo en materia de salud, sino también en materia económica. ¿Pero qué crees, mi estimado Hiroshi? Pues ahora también las diferencias entre China y Estados Unidos se dirimen al nivel de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues para empezar, Estados Unidos, insisto, como parte de esta retórica, pues amenazó primero a la Organización Mundial de la Salud de retirarle pues las aportaciones que como país miembro hace cada año y que eran importantes. Pero bueno, ayer se dio a conocer que China dispuso o puso sobre la mesa justamente 2,000 millones de dólares para los próximos 2 años para ayudar justamente a la Organización Mundial de la Salud para pues hacer una investigación donde se vea el origen y cuál fue el tratamiento inicial que se le dio al coronavirus, algo así como para justificar o para que China pues desarticule las acusaciones que hace justamente el presidente Donald Trump. Y creo que esto por demás es interesante porque también esta guerra comercial, que por cierto, estas tensiones comerciales han vuelto a meter mucho ruido en los mercados financieros, pues hoy está saltando a otro cuadrilátero, mi estimado Hiroshi. Y así es que esta cantidad de 2,000 millones de dólares supera con creces lo que Estados Unidos aportaba a este organismo que justamente ha estado encaminando y coordinando las acciones para pues la protección y el ataque frontal de la pandemia. De hecho, el organismo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la única que tenía la facultad de declarar como pandemia y es la que lleva la contabilidad de los casos. Es decir, es el órgano máximo en estos momentos en la parte de salud y del tema del coronavirus en el mundo, que creo que también esta es una de las situaciones que había sido muy criticada, insisto, por el presidente Donald Trump. Pero bueno, pues finalmente hoy está anunciando China que va a financiar o a aportar justamente recursos para la Organización Mundial de la Salud, que se compromete a comenzar lo antes posible una investigación independiente sobre la respuesta de la agencia a la crisis global del coronavirus. Y luego que te decía yo que de recibir pues el espaldarazo económico por parte de China, y con ello pues también ver cuál es la evolución que está en esta nueva fase de la guerra entre ambos países, entre la hegemonía de ambos países. Hay una cosa que debemos dejar muy clara: el único país que va a crecer este año, mi estimado Hiroshi, es China. Y esto porque ya absorbió la mayor parte de la gran efecto económico que tuvo el coronavirus. Ellos están en una situación totalmente diferente. Esta curva ya no solamente se aplanó, sino ha disminuido, mientras que otros países, como el caso de Estados Unidos, pues están en una situación totalmente diferente y contraria. Así es esta historia que te quería compartir el día de hoy, mi estimado Hiroshi, como también la hegemonía económica tiene un matiz, una cara hoy, que se llama también la salud y el coronavirus, para ver quién tuvo la razón o quién de los dos países, en este caso Estados Unidos o China, pues toma también la vanguardia en términos del apoyo y de la investigación que haga la Organización Mundial de Salud. Para eso sí, pues hacer un lado estas especulaciones que hay sobre la culpabilidad o no de determinado país. Hasta aquí mi comentario, mi estimado Hiroshi. Muy buenos días.
Like me and John Lennon and Barry Gordy. Yeah.
fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos procederá legalmente contra quienes cometan irregularidades en la compra de ventiladores durante la contingencia sanitaria, a pesar de que se hayan regresado o se cancelen los contratos. Como informó el Sol de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México asignó el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a Bitcom Energy, una empresa de los sobrinos del compadre de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Tras la publicación de la investigación, el IMSS informó de la cancelación del contrato por más de 100 millones de pesos. Pero dice María de la Luz Mijangos, la fiscal anticorrupción, que a ellos no les importa si echan para atrás este contrato, porque ya está hecho. O sea, el delito ya se cometió. Jacob Sánchez platicó con la fiscal. Jacob, cuéntanos más acerca de esta charla que sostuviste con María de la Luz Mijangos. ¿Qué dice de los ventiladores y las investigaciones? Platícanos.
Nosotros no nos importa si se echan para atrás, porque ya está el contrato, o sea, nuestro delito es de contratación ilícita, entonces ya está el delito.
Así lo advirtió Mijangos Borja Hiroshi, que como bien mencionas, apuntó no se detendrá en dar con los funcionarios públicos que han sido señalados por presuntas irregularidades en las adjudicaciones directas del gobierno federal, específicamente del IMSS, a particulares como la empresa Bitcom Energy, que se estrenó en este tipo de contrataciones con la segunda venta más cara al gobierno federal por ventiladores. Además, la titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción adelantó que de encontrar alguna irregularidad cometida por algún servidor público, procederá legalmente en contra de este, de acuerdo con el Código Penal Federal, que subraya que un funcionario comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cuando de manera irregular otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico o bien conceda, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos. En este sentido, la fiscal anticorrupción comentó que a la par de la Secretaría de la Función Pública, que revisa los contratos y a las empresas beneficiadas, ella revisará la actuación del servidor público para determinar las responsabilidades correspondientes con autonomía e independencia y la cual podría llevarla a sanciones al jefe de Departamento de Adquisiciones de Bienes y Contratos de Servicios, José Antonio Hernández Ramos, al jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Eduardo Amancio Olalde, o al jefe de Planación y Presupuesto, Enrique Sánchez Flores, entre otros, que por ejemplo participaron en la adjudicación directa de 100 ventiladores a los sobrinos del compadre de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, Josué y Jaime Quintanilla Ayache, por una cotización de 114.091.800 pesos. Asimismo, dio cuenta que están abiertas carpetas por las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y la senadora Xochitl Gálvez Ruiz por la compra de 2.500 ventiladores con sobreprecio a la empresa Levanting Global Services y por 20 ventiladores adjudicados a Cyber Robotic Solutions, en donde la senadora panista, con la que también pudimos platicar, advirtió ya lista una denuncia correspondiente contra Bitcom Energy, siendo la mayor promotora de las acciones en contra de estas adjudicaciones directas que se han señalado por presuntas irregularidades y quien tampoco dijo se detendrá, aunque hayan sido canceladas, ya sea porque se descubrió a la empresa o porque realmente no tuvieron los equipos, haciendo referencia a Bitcom Energy. Ello al estimar que esta empresa no tiene ninguna relación con el tema de salud, ya que es una empresa dedicada al sector energético y que fue creada tan solo en agosto del año pasado, y porque también acusó pareciera que hay relación con funcionarios públicos del gabinete ampliado del gobierno federal. Cabe recordar que el Sol de México publicó que el IMSS en la Ciudad de México asignó el segundo contrato más caro por la compra de ventiladores a Bitcom Energy y que se ha relacionado con la titular de la ACNE, Rocío Nale, por su compadrazgo con el tío de la sociedad conformada por los sobrinos de Arturo Quintanilla Hayek y también distinguido empresario de la región sur de Veracruz. Por último, es de recordar que este contrato se dio con el fallo por adjudicación directa del pasado 21 de abril por el órgano de operación administrativa desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS y en el cual participaron los funcionarios antes mencionados.
Hasta aquí el reporte de Hiroshi. Para Rock 101, Jacob Sánchez.
Stronger, stronger.
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
Mientras en algunas ciudades de México comienzan a regresar de golpe a esta nueva normalidad, principalmente en las zonas donde las maquiladoras están sufriendo por este paro de actividades y Estados Unidos y sus empresas presionan para que regresen a proveerles de mercancías necesarias para continuar con sus negocios, ciudades como la de México continúan todavía en el semáforo rojo. Aunque usted vea mucho movimiento en las calles, la emergencia sanitaria se mantiene y es muy importante seguir con la disciplina del confinamiento. Cecilia Nava estuvo de cerca siguiendo otra vez a Claudia Sheinbaum y estos anuncios que están haciendo del pico de la pandemia y los modelos matemáticos. Cecilia Nava, reportera de Metrópoli del Sol de México, ¿cuándo vamos a regresar los capitalinos a las calles a retomar nuestras actividades? Cuéntanos.
Buenos días, es así. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que será a partir de este miércoles que estarán en condiciones de presentar la reapertura de algunas actividades hacia la nueva normalidad en el Valle de México. Y que solo serán algunas actividades, pues continuará la emergencia sanitaria. Indicó que este martes será la última reunión con el gobierno del Estado de México y a partir de este día se concretará la decisión del cómo regresarán coordinadamente las actividades laborales, escolares y recreativas. E incluso habrá decisiones muy particulares como el regreso de las personas vulnerables. Para la mandataria capitalina dijo ser fundamental tomar una decisión de manera conjunta, pues entre este estado y la ciudad forman en total 22 millones de habitantes. Otro dato importante que dio en la videoconferencia la jefa de gobierno es que, de acuerdo al modelo matemático que están aplicando para medir el número de enfermos por COVID-19, en la zona metropolitana se podría alcanzar en total 8,000 personas hospitalizadas de intubados y no intubados. Y además que el pico máximo de contagiados se dará a finales de mayo y principios de junio. Sheinbaum Pardo reconoció que esta es una cifra alta, pero que si no hubieran tomado las medidas, podría ser hasta 4 veces más, por lo que le pidió a la población a mantener la disciplina del aislamiento físico.
Ángulo 101 en Rock 101.
could see the road that they walk on is paving with gold. It's always summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see their shadow wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happy there.
Empleados de los fabricantes automotrices Toyota, Honda, Volkswagen y Hyundai retomaron sus actividades con medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Eso está pasando en Tijuana. Daniel Ángel Rubio del Sol de Tijuana nos platica más acerca de cómo están retomando sus labores las armadoras. Daniel, platícanos cómo fue el regreso de estos obreros a las plantas de las empresas armadoras automotrices principalmente.
Hiroshi, muy buenos días a ti y al auditorio. Así es, esta semana están retomando actividades las armadoras de vehículos y en esta frontera lo hacen luego de todo un vaivén de la política pública de salud y económica. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la frontera, al empezar el mes de abril, tanto la Secretaría del Trabajo como la Secretaría de Salud, encabezados por el gobernador Jaime Bonilla, impulsaron una agresiva estrategia para cerrar naves industriales con la finalidad, dijeron, de contrarrestar la propagación del coronavirus. Sin embargo, apenas estaba terminando el mes y este discurso ya era el de los dineros y el de la necesidad de reanudar operaciones para minimizar la pérdida de empleos. Ahora, la Secretaría de Economía ya habló de más de 21 mil empleos formales perdidos en Baja California solo durante el mes de abril como consecuencia de este paro de actividades. Platicamos también con Gabriel Merino Duarte, él es el secretario general de la CROC, este antiguo y muy conocido sindicato de obreros, quien aseguró que la armadora Hyundai en realidad apenas redujo actividades poco más de un mes, porque, por ejemplo, hubo personal que estuvo acudiendo a revisar máquinas que por su naturaleza tenían que seguir operando. Según el representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, el gobierno estatal ya los había reconocido como una actividad esencial, así que desde hace 15 días aproximadamente estuvieron llamando al personal y este lunes tenían aproximadamente 1,000 de sus alrededor de 5,000 empleados. El regreso, lo que nos han dicho autoridades y este mismo sindicato, es que será paulatino en esta y en el resto de las maquiladoras que detuvieron actividades, ya sea por voluntad propia o por quejas de los trabajadores que estuvieron respondiendo a ese llamado a denunciar que se lanzó desde el gobierno estatal. Y aunque Merino Duarte aseguró en la entrevista que las armadoras están tomando todas las medidas de prevención necesarias, otros líderes sindicales de ambos lados de la frontera realizaron también este lunes una conferencia de prensa en línea y demandaron garantías para los trabajadores y sus familias. Ahora, Hiroshi, la exigencia no es para menos, y es que las autoridades de Baja California insistieron durante mucho tiempo en que las fábricas estaban alimentando la estadística de casos positivos de COVID-19 al no detener sus líneas de operación, al trasladar a los empleados en los camiones, al provocar aglomeraciones en las entradas, en las salidas y en los comedores, por ejemplo. Esto se supone que ya no estaría sucediendo. Uno de los sindicatos que estuvo participando en esta conferencia fue la Nueva Central de Trabajadores de Baja California, quien pidió que el coronavirus sea considerado un riesgo de trabajo. Ahora, todo este regreso o refuerzo de las actividades industriales, además, resulta extraño cuando la Secretaría de Salud de Baja California insiste en que no es momento de relajar las medidas de prevención porque la península está en el punto álgido de los contagios. Hasta este lunes teníamos más de 3,300 positivos acumulados y 558 defunciones. Pero el dato más relevante para las personas que nos escuchan es que aproximadamente el 50% de esas dos estadísticas son habitantes de esta ciudad y el resto se distribuye entre los 5 municipios restantes del estado. Esa es la situación hasta el momento aquí en la ciudad de Tijuana, Hiroshi.
Muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro ángulo. Hasta la próxima entrega.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.